Como les contaba antes, hoy es 1 de diciembre y se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, la HIV-SIDA, y para eso tenemos en línea a Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz. Hola Gabriela, Leandro Pérez Lerea te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Leandro? Gracias por llamarme.
Por favor, gracias a vos. Gabriela, te hago varias preguntas y quería charlar con vos el tema de la audiencia. Por ahí, de una forma u otra, obviamente está informada, pero ¿qué cambió en la enfermedad, en el enfoque de la enfermedad hoy en día con respecto a los últimos, 10, 15 años?
Bueno, la verdad que la pandemia de VIH cambió, ¿no?, muchísimo la historia de la humanidad, porque justamente al ser una enfermedad crónica, ¿no?, que afectaba inicialmente a grupos marginados previamente, se relacionó muy fuertemente, ¿no?, con la estigmatización, y eso aún hoy dificulta, el desarrollo, de las personas en torno a esto, ¿no? O sea, la cuestión de la visibilidad, con respecto a vivir con el virus o a estar relacionado con personas que viven con el virus. Sin embargo, se ha desarrollado, bueno, muy, muy importante el tema de los antirretrovirales, que hacen que la gente hoy baje su virus en la sangre y recupere entonces sus defensas, o que aunque por ahí puede permanecer bajas las defensas, pero ya el virus, al no estar circulando, ya las enfermedades que se asocian al SIDA, ¿no?, que son lo que llamamos SIDA, desaparecen y las personas entonces retoman una vida, plena, e inclusive te diría que mejor, ¿no?, porque todos esos sacudones hacen que uno valore mucho más lo que tiene, y entonces inclusive situaciones que antes podían ser malas o por ahí gente que estaba marginada, inclusive gente que estuvo presa, tal vez después llegó a las Naciones Unidas a hablar por los derechos de las personas, ¿no? O sea que eso fue como una ganancia muy importante. Fíjate que de ahí surge el matrimonio igualitario, surge la ley de identidad de género, la sociedad civil que trabaja con respecto al tema VIH sirvió también de ejemplo para otras cuestiones, como es hoy el cannabis medicinal, ¿no?, que ha traído también a muchas personas un bienestar. Y te cuento que en febrero de este año nosotros estábamos haciendo un programa con... Yo tengo un programa de radio, ¿no?, los martes justamente.
Ah, mirá, colega.
Sí, con el doctor Omar Sued, que es de Fundación Huésped, para contarnos que empezaban los ensayos fase 3 de la vacuna para el HIV. Y bueno, en ese momento fue interrumpida por la cuestión de la pandemia, y ahora se está hablando de retomar, ¿no?, la fase 3, y entonces fíjate cómo las cosas pueden empezar a cambiar también en otro sentido a partir de ahora, ¿no?
Gabriela, yo tengo un recuerdo de los inicios de la enfermedad, por casos famosos como, ¿te acordás de Magic Johnson, Elton John? Incluso creo que fue Moura, el cantante de Virus, ¿verdad?
Freddy.
Sí. Y Freddie Mercury, obviamente. Y hoy en día...
Sí, no, antes Rob Hudson, ¿no? Cuando
sí,
dio ese beso, claro, que se armó un despelote.
Claro, bueno, claro. ¿No? Ese fue como el puntapié, sí, pero... En algunos casos fallecieron, y en otros casos... siguieron viviendo, como Elton John o Magic Johnson. ¿Hoy qué expectativa de vida tiene una persona portadora?
Bueno, prácticamente la misma que el resto de la gente, siempre y cuando obviamente esté bajo tratamiento, ¿no? Yo quería aclarar dos cositas.
A ver.
También hemos ido evolucionando en la forma que decimos todo esto, ¿no? Porque vos imaginate que si vos ahora tenés un oyente que por ahí tiene dudas de si vive con VIH o no, y por ejemplo nosotros le decimos el terrible flagelo, la muerte, no sé qué, es muy difícil, ¿no?, pensar que uno puede tener eso y entonces el terror de tener el diagnóstico. Nosotros hoy no hablamos más de portadores, hablamos de personas que viven o que conviven con el virus, y no hablamos más de lucha, sino de respuesta, ¿no? Porque luchar contra el SIDA sería de alguna forma tener que matar a la gente que vive con el virus. Entonces, la idea es tener una convivencia, ¿no?, con esta situación, con esta condición. A mí me gusta decirle, más que enfermedad, me gusta decirle condición, porque obviamente la persona que vive con el virus no es igual al resto, pero hay una parte que sí es igual al resto, por lo que hablábamos, ¿no? Por el hecho de que hoy con un tratamiento la gente puede aspirar a tener una vida totalmente normal y con la misma expectativa de años, ¿no?, a futuro. Entonces, también por eso te digo que es muy importante, porque la gente dice, no, yo nunca hice nada, nunca me pasó nada para testearme, y en realidad el hecho de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ya sea porque justamente era una pareja. Nosotros en este momento estamos, las mayores personas que están diagnosticándose en este momento son las mujeres heterosexuales de edad de entre los 40 y 50 años. ¿Por qué? Porque vienen de parejas de hace 10 o 15 años que tuvieron sus parejas estables y por ahí, bueno, después esa pareja se rompió, no saben más nada de su pareja y en realidad se infectaron de ahí. Y como la gente puede estar más de 10 años sin síntomas y tener el virus, obviamente no sospechar, ¿no?, la situación. Entonces, justamente fíjate cómo de ser una enfermedad que todo el mundo creía que era de homosexuales y adictos, hoy tiene que ver con mujeres, por ejemplo, ¿no?
Gabriela, me gusta lo que contás porque en este año que se habló 99% del coronavirus, me da la sensación a mí, esto lo digo a tono personal, que tanto el VIH como un montón de otras enfermedades seguramente quedaron muy opacadas o ocultadas de todos los trabajos de prevención y comunicación que se hace. ¿Puede ser que te equivocado o va por ahí?
Mira, nosotros veníamos ya de desgraciadamente con el tema del gobierno anterior, que prácticamente hasta quiso, cerró programas de prevención del dengue, cerró programas de asistencia a los chagásicos, a los discapacitados, a los trasplantados. Y el programa de VIH se sostuvo, pero por ejemplo a costa de que se mantuviera, digamos, la compra de antirretrovirales, pero no de preservativos ni de testeos. Y obviamente, como vos decís, llega el nuevo gobierno, vuelve el ministerio, ¿no?, en funciones, y enseguida nos viene la pandemia, y en ese punto, bueno, la consecuencia fue clara también de esto, ¿no? Un aumento en las personas que evolucionaron a SIDA porque no tuvieron acceso a los tratamientos, y también vimos un rebrote muy fuerte de, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Porque también, porque ahí hubo como un doble problema, o sea, por un lado el Estado se aboca a una situación nueva, y por el otro lado la gente, obviamente, que es expulsada o autodiscriminada también, ¿no? O sea, le da vergüenza ir a peticionar pensando que tal vez queda expuesta por su situación. Y bueno, y estamos recibiendo pacientes que están mucho más graves que anteriormente, y tiene que ver, como vos decís, con lo que pasó con la pandemia.
Gabriela, muy buenas tardes. Mi nombre es Tommy Pennert, aquí soy el que te saluda. Quería preguntarte, todo muy bien, quería preguntarte algo que quizá yo entendí mal o quizá entendí bien. A veces suelo entender las cosas mal, así que...
Dale.
Pero me gustaría saber cuál es la diferencia entre el SIDA y el HIV. Porque normalmente uno dice el SIDA y el HIV es lo mismo, pero ¿puede ser que hay algo distinto entre ambos temas?
Claro, esto es como si vos tuviste el COVID, tuviste el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no? Y vos podés haber tenido el virus, pero no te engripaste, por ejemplo.
Claro.
¿No es cierto? Si vos te engripaste, ponele que lo llamamos gripe por SARS-CoV-2. Pero si vos hiciste una neumonía grave, lo vamos a llamar COVID-19, porque quiere decir, en inglés, enfermedad por el coronavirus. ¿Está bien? Entonces, exacto, no es lo mismo el virus que la enfermedad. O sea, de hecho, muchísima gente tuvo virus, pero no tuvo enfermedad. Entonces, el HIV es el virus, es un virus que se transmite de persona a persona. En este caso, y por suerte, no se transmite como el coronavirus por el aire o por el contacto con las cosas que tocó otra persona que tiene en este caso el VIH, sino que por sangre o los flujos sexuales, o en este caso, en el caso de las madres, ¿no? Puede ser también por el embarazo, el parto o la lactancia. Entonces, lo que pasa es que vos tenés, por ejemplo, una enfermedad que está relacionada con el HIV, que es como si fuera ahí sí una gripe crónica. O sea, vos podés tener, te infectás y puede pasar que no tengas ningún síntoma, entonces no te enteres, que tengas un estado gripal, porque en realidad el estado gripal no depende del virus, sino de la persona, ¿está bien? O sea, el estado gripal es fiebre, dolores musculares, un poco de diarrea, un poco de vómitos, dolor de cabeza, cansancio, eso es un estado gripal. Muchas veces se produce por el virus de la gripe y muchas veces se produce por cualquier otro germen que ingresa al organismo, y la primera respuesta del organismo es un estado gripal. La mayoría de la gente pasa esa situación y entra en una etapa que no tiene ningún síntoma ni tiene ninguna enfermedad ni nada por más de 10 años. Y en esa etapa vos solamente podrías detectar lo que pasa haciéndole un análisis, buscando el virus o los anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Después de ese tiempo de 10 años que vos estuviste permanentemente con el virus en la sangre, obviamente primero tu sistema inmunológico lo puede controlar, pero pasado un tiempo el virus empieza a preponderar y entonces ahí empieza ese cuadro gripal que te digo, o sea, mucho cansancio, diarrea, fiebre, ganglios, etcétera. Eso por ahí puede ser leve también y no pasar nada, o digamos el mismo virus ataca la parte intestinal, la parte renal, la parte neurológica. Eso es como si fuera la acción del propio virus, pero vos después tenés que el virus ataca células que comandan la respuesta inmunológica. Entonces nosotros sabemos que hay un montón de gérmenes que logran sobrevivir dentro de nuestro cuerpo, o sea, dentro de nuestras células, de tal forma que el sistema inmunológico las puede atacar, pero llega un momento que no las puede seguir atacando, porque si las sigue atacando se empieza a autodestruir. Entonces se genera una situación donde la persona no elimina totalmente X, vamos a dar un ejemplo, la tuberculosis. No elimina totalmente el bacilo de la tuberculosis, pero cuando la tuberculosis empieza a reproducirse, o sea, el bacilo, vos tenés un grupo de células que está atacándolo. Ahora, si ese grupo de células es atacada por algo, esas células disminuyen y entonces ya desaparece el control sobre el bacilo de la tuberculosis y entonces aparece la tuberculosis. Cuando la persona le aparece la tuberculosis, yo le hago un estudio de HIV y me da positivo, eso es lo que yo voy a llamar SIDA. O sea, esa tuberculosis está ahí porque la persona no pudo controlar, digamos, por falta de inmunidad. ¿Se entiende?
Claro. Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí?
Entonces, por eso también quiero aclarar a la gente que si una persona tiene SIDA o tiene baja las defensas por el VIH, no se muere de cualquier cosa, no se muere de una gripe como la gente cree. Se muere de esas infecciones, que hoy ya tampoco te morís porque esas infecciones tienen tratamiento. Entonces yo trato esas infecciones, después te trato el HIV y vos recuperás todo, y una persona que la viste pesando 35 kilos, sin pelo, hecha pelota, hoy la ves plena, casada, con hijos. Entonces mirá qué importante y qué diferente es tener el VIH, que por más de 10 años puedes no tener ningún síntoma, a tener la enfermedad de la inmunodeficiencia.
Muy interesante.
Bien, Gabriela.
No sé si se entendió.
No, está buenísimo porque en el juego de la difusión y la prevención, siempre saber es lo más importante. Y a veces pasa que uno no se anima a preguntar por miedo a quedar, viste, expuesto en decir algo que no corresponde, no saber. Y es como un juego medio, viste, del huevo a la gallina, para estar prevenido y que saber.
Sí, si no, sobre todo porque hay un montón de gente, por un lado, que habla desde lo que entiende, pero como una reinterpretación, Y después porque realmente hay grupos, como nos pasa ahora con la pandemia, de gente anticuarentena, por ejemplo, o antivacuna, que para sostener su postura mienten directamente. Desgraciadamente con el tema SIDA también nos pasa eso, ¿no? O sea, hay un montón de gente que llegó a decir que el VIH no tenía que ver con el SIDA, que entonces darle antivirales a la gente era darle veneno. Hay una agrupación, sobre todo en México, que se llama Disidentes del SIDA, que dicen esto. Y obviamente, ¿qué pasa? Si yo me entero hoy que tengo VIH, no quiere decir que yo mañana voy a tener la enfermedad. Como yo les explicaba, yo puedo estar bien sin tratamiento, puedo vivir hasta 10 años. Entonces, si yo creo que en realidad si yo tengo VIH, enseguida tengo SIDA y enseguida me muero, puedo llegar a creer eso que me dicen. Ah, tengo el VIH, pero no tengo SIDA. Entonces es verdad que es mentira. Claro, pero claro, Espera un poquito más y sí vas a tener los síntomas. Y ahí lo que pasa es que a veces la gente empieza con los síntomas y cuando habla en estos grupos para decir, che, pero no pasa nada, pero yo empecé a tener problemas de salud. En vez de decirles, no, la verdad que te estamos mintiendo, anda y hace tu tratamiento, le dicen, no, eso es por otra cosa que vos tenés. O sea, hay cosas que pasan que son gravísimas, ¿no? Porque por ahí ya te digo, se pone el foco sobre la vacuna, que es las vacunas en general, ¿no? No la hora del COVID, el movimiento antivacunas, ¿no? Va en contra de aquello que le ha salvado la vida a la humanidad, que nos ha librado de las peores morbosidades, y se atreven contra eso, sabiendo, por ejemplo, que el año pasado murieron muchos chicos de sarampión. Entonces, ahí está el tema, ¿viste? Que la gente desconfía de los políticos, pero no de los comunicadores.
Claro.
Y hay veces que tenés que, ¿viste? Que tenés que, no sé si desconfiar, tenés que aprender a ver, a retroceder un poco, ¿viste? Y mirar de lejos lo que se te plantea, ¿no? Y como vos decís, todavía nos cuesta entender, por ejemplo, qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Eso yo... mi programa, bueno, justamente está inspirado en poder hablar de todo esto para que la gente sepa, para que si se anime a testearse, porque aprende que al contrario, que hay un montón de cosas para hacer, que la vida cambia, pero la mayoría de las veces cambia para bien. Entonces, y en eso te puedo ser autocrítica de que no hemos llegado a que la población entienda y maneje este tema, ¿no?
Bien, Gabriela, igual es todo un desafío porque se parte de una base de un prejuicio social que para muchos que hemos vivido esa época no fue menor, ¿no?
Y sigue porque sí. Desgraciadamente en el interior del país no se vive de la misma forma que en la ciudad, más allá de que mucha gente después empieza a ver, pero mira, es tan hermoso cuando vos... Nosotros hicimos dos encuentros nacionales de personas viviendo con VIH y lo que se llaman parejas cero discordantes, que quiere decir cuando en una pareja uno tiene el virus y el otro no, ¿no es cierto? Y vinieron gente de todo el país que, claro, les pasa eso, creen que están solos, creen que son los monstruos, ¿me entendés?
Claro.
Que no pueden decir nada porque son únicos y están solos, y es muy lindo y es gracioso porque a veces justamente yo le digo, ¿por qué te hace creer, por ejemplo, que en tu trabajo no hay otra persona como vos? Y en esos encuentros empiezan a justamente ver eso, que hay un montón de gente que no se le nota, como se dice, pareja, gente, ingeniero, qué sé yo, abogado, jueces, y que la gente, los únicos que no tienen son los comunicadores, no sé por qué, pero todo lo demás ese es un chiste que estoy haciendo, pero digo, entonces esa oportunidad de ver eso te libera tanto, te hace entender las cosas de otro lado, por ejemplo el conocer los derechos, ¿no? Porque por ahí algunas obras sociales empiezan a hacer los que no, qué sé yo, que pin, que pan, y vos tenés que hacer trámites y reclamos y te pasa esto que decíamos hoy, ¿no? el tener miedo de que alguien pueda salir a decir lo que a vos te pasa, y también el miedo a que te rechace la sociedad, bueno, es muy fuerte, y eso sigue sucediendo. Entonces, también hay que plantearse trabajar para que eso cambie, porque en realidad yo creo que si hoy corriéramos el velo, estoy segura que todos en nuestras familias tenemos a alguien que está con esta condición, y lo sepa o no lo sepa, ¿no? Pero eso está sucediendo en la sociedad, y si todos, digamos, pudieran manejar su situación, conocerla, tratarla, se evitaría, digamos, a futuro la posibilidad de enfermarse y también de morirse, ¿no? Porque lamentablemente con todo esto que hablamos de todo, hay gente que se muere de SIDA todavía.
Bueno, Gabriela, te súper agradezco y espero tenerte en línea nuevamente porque es muy didáctica tu explicación.
Bueno, muchas gracias, y bueno, si quieren un poco más, hoy de 22 a 24, por las dudas, escuchá en Radio Gráfica FM 89.3.
Muy bien, saludos a los colegas de la radio entonces, gracias.
Muchísimas gracias.
Bien, Gabriela Piovano del Hospital Muniz hablando sobre el tema del HIV-SIDA, que la verdad que es todo un mundo en el que, nada, hay mucho para preguntar y mucho para saber, pero bueno.
Y tirar mitos abajo también.
Tirar mitos abajo, sí. Vamos a un tema y volvemos con más Generación Futura.